¿Escuchan bien? Bueno, les comento. El día de hoy estaremos platicando de un tema que es de interés, pues, para toda o la gran mayoría de las personas físicas. Es el tema de la declaración anual personas físicas del ejercicio 2019, devolución automática y posibles opciones ante rechazos. Quiero comentarles que en este mes. A ver, voy a admitir por aquí a otras personas que se están uniendo a la conferencia. Quiero comentarles que la obligación de pagar el impuesto mediante declaración anual las tienen todas aquellas personas físicas que hayan obtenido ingresos durante el año calendario. Y esta obligación la deben cumplir al mes de abril siguiente del ejercicio. En este caso, bueno, nos estamos refiriendo a los ingresos que obtuvieron las personas durante el ejercicio fiscal 2019. Es un tema bastante amplio, da mucho de qué hablar. Son 9 capítulos distintos por las que, o 9 formas distintas de tributar de las personas físicas. Tenemos de sueldos, y sueldos y salarios. Son 9 capítulos, vamos a tratar de hablar de ejemplos de todos los capítulos, sueldos y salarios, actividad empresarial, del régimen de incorporación fiscal, enajenación de bienes, arrendamientos, adquisición de bienes, de los demás ingresos, de intereses. Como verán, es un tema bastante amplio. Les reitero. Cualquier duda, comentario que surja durante la plática, me la pueden hacer llegar por este medio. Digo, entiendo que pues ahorita estamos viviendo una época un poco complicada en el tema de, por la contingencia sanitaria que está viviendo no solo el país, sino el mundo entero. No tenemos la oportunidad de interactuar de manera presencial. Sin embargo, por este conducto les quiero invitar a que si existe alguna duda, algún comentario que vaya surgiendo durante la plática, me lo hagan. Un servidor en la medida de lo posible les irá dando respuesta durante, o al final más bien, de que abordemos todos estos temas. Como comentaba, son muchos capítulos, muchas formas de tributar de las personas físicas. En esta plática nos vamos a abordar más al tema de sueldos y salarios. Por ser el tema o el tipo de ingreso que mayormente perciben las personas físicas. Esto pareciera ser un poco sencillo, pareciera ser, sin embargo, no solo se trata de ingresar al portal, ver la información precargada y enviarla. Sucede que en la práctica, pues muchas personas que están obligadas a cumplir con esta obligación fiscal que está prevista o está de manera expresa en la ley, no la cumplen muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque consideran o piensan que no están obligados a la presentación de la declaración. Sin embargo, la ley sí prevé esta situación. Quiero comentarles que en la oficina, muchas veces aquí en la delegación de PRODECON en Veracruz, hemos recibido contribuyentes que están obligados a presentar la declaración anual, sin embargo, nos comentan que lo más común que dicen, pues yo no presento declaración porque mi patrón presenta la declaración. Aquí quiero hacer un comentario. Ninguna persona presenta declaraciones por cuenta de nosotros. Siempre es el contribuyente el responsable de cumplir con esa obligación. Nuestros retenedores o los patrones tienen la obligación de hacer un cálculo anual por los ingresos por las retenciones que hagan con motivo del servicio personal subordinado que están prestando en este caso sus trabajadores. Sin embargo, quiero aclarar, no presentan declaraciones anuales de las personas o de los trabajadores. Las personas morales o las personas físicas en su carácter de patrón presentan la declaración, pero que ellos como patrón tienen, que es o más bien presentan la obligación que ellos como patrón tienen, que es determinar el cálculo anual. Entonces, muchas veces las personas físicas que perciben ingresos por salarios, estando obligado a ello, creen, suponen que no, que no lo presentan o no la hacen porque su patrón cumple con su obligación. Situación que no es así. Y muchas veces, aquí hay dos opciones que quiero comentar. Una, que están obligados muchas veces, y esto, el hecho de presentar la declaración, se pudiera evitar que en algún momento dado tuviera alguna sanción económica por parte de la autoridad fiscal. Incluso puede ser que no esté obligado, pero que pueda obtener un saldo a favor, y esto en su caso, pues, le podría beneficiar en el sentido que puede recuperar algo del impuesto que pagó durante el ejercicio. A ver, voy a admitir a otras personas que se están uniendo apenas. Perfecto. Entonces, como le iba comentando, vamos a hablar más de declaración de personas físicas que obtienen ingresos por el capítulo 1 del título 4. Son 9. Este capítulo 1 me refiero al de sueldos y salarios. Como les comentaba en un principio, el artículo 150 de la ley prevé que están obligadas todas las personas que obtengan ingresos en un año calendario a presentar o a pagar el impuesto anual mediante declaración en el mes de abril del ejercicio siguiente. Bueno, por otra parte, el artículo 98 de la ley del impuesto sobre la renta prevé que las personas que obtienen ingresos por sueldos y salarios están obligados a presentar la declaración en 5 supuestos. Vamos a enfocarnos a 2. Cuando obtienen un supuesto de esos 5 es cuando obtienen ingresos distintos, ingresos acumulables distintos a los que se refiere el capítulo de sueldos y salarios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Muchas veces llegan las personas o cualquier persona menciona, no, pues voy a presentar mi declaración, ingresa al aplicativo, ve la información precargada, se envía y, bueno, muchas veces consideramos que con eso cumplimos con la presentación de la declaración de manera correcta. Aquí es muy importante preguntarle, en este caso a los contribuyentes, que si no tuvieron cualquier otro ingreso, otro depósito, ingreso, cualquiera que sea adicional a los sueldos en sus cuentas bancarias. ¿Por qué razón? Porque puede ser, o es muy común, más común de lo que se cree, este tipo de personas que obtienen ingresos por sueldos y salarios, muchas veces obtienen otros depósitos en sus cuentas bancarias durante el año. ¿A qué depósitos me puedo estar refiriendo? Que vendieron un automóvil y tienen el depósito en la cuenta bancaria, que recibieron alguna herencia, que tuvieron algún donativo, que tuvieron viáticos, que tuvieron premios, que tuvieron préstamos. Estos ingresos como tal no tienen o no generan el pago de una contribución. Sin embargo, hay que considerar que si rebasan cierto monto, se tiene la obligación de presentar la declaración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los donativos, los préstamos y los premios. Puede ser que incluso una persona que no obtenga ningún tipo de ingreso, o sea, ni salario, ni por arrendamiento, ni por enajenación de bienes, o sea, ningún tipo de ingreso, tenga algún donativo, tenga algún préstamo o tenga algún premio, esta persona estaría en estricto sentido obligado a la presentación de la declaración anual. Ahora, nosotros, pues como tal, a una persona que obtiene, nosotros como PRODECON o cualquier asesor con el que se acerque una persona física por sueldos y salarios a presentar una declaración, pues como tal, pedirle los estados de cuenta para ver los depósitos que tuvieron durante el ejercicio que pudieran ser sujetos del pago de alguna contribución, pues no sería un poco exagerado de nuestra parte, toda vez que esas personas no tienen la obligación de tener los estados de cuenta. Los estados de cuenta, recordemos que forman parte de la contabilidad. Y los asalariados, pues, no tienen la obligación de llevar contabilidad y, en consecuencia, no tienen la obligación de conservar los estados de cuenta. Sin embargo, sí es muy importante pedirles que nos informen todo, o sea, todo relacionado con los depósitos que hayan tenido en sus cuentas bancarias. Porque puede ser que ya presentamos la declaración, la enviamos y resulta que el contribuyente o esta persona tuvo una venta de un vehículo, como le comentabas. En estricto sentido, pues, habría que ver el monto también que fue depositado en su cuenta bancaria. Los donativos son exentos, perdón, en este caso los ingresos que tuvo por la venta de un vehículo, por ejemplo, el ejemplo que nos estamos refiriendo, bueno, es exento hasta cierto monto. Después de cierta cantidad, que son tres sumas, este vehículo, pues, se consideraría como una enajenación de un bien mueble. Y en este caso ya estaríamos hablando que lo que era en un principio una persona con, perdón, aquí voy a admitir algunas personas más. Como les comentaba, en un principio un contribuyente que se creía que, o pensaba, consideraba que era un contribuyente que solamente iba a declarar por ingresos, bueno, pues ya la venta de un vehículo pudiera ser que también tenga que declarar ingresos en otro capítulo, como pudiera ser el de enajenación de bienes. Por otra parte, también puede darse, y sí se da mucho esto en la práctica, de que algunas personas, pues, reciben algún dinero de su papá, de su mamá. En este caso, pues, no estaría obligado a presentar, a declarar este ingreso, porque estaría exento, cuidando que no rebase de los 600,000 pesos. Pero, ¿qué sucede luego cuando estas personas que solamente tributan en el régimen de salarios, que les da o reciben algún donativo de algún familiar, de un tercero, llámese un tío, un primo, cualquier otra persona, un hermano, que obtengan este ingreso? Los donativos están exentos hasta tres sumas elevado el año. Si excede ese monto, por el excedente se deberá pagar un impuesto, el impuesto sobre la renta. Y ya estaríamos hablando que esta persona física que solamente obtiene ingresos por sueldos y salario y por alguna razón obtuvo algún depósito de algún familiar o de algún tercero que no sea, o de algún familiar que no sea en línea recta, pues ya estaríamos hablando que si excede estas tres sumas elevadas al año, tendría que declarar, además de los ingresos por sueldos y salarios, tendría que declarar en el capítulo de adquisición de bienes. Entonces, por eso es muy importante esta situación, de que además de que se verifique, se cheque, se consulte la información que está precargada en los CFDI, pues se tenga el cuidado o la recomendación es preguntarle a las personas físicas que obtengan ingresos por este capítulo, que si no obtuvieron ningún otro ingreso durante el ejercicio, pues de lo contrario pudiera generarle la obligación de presentar la declaración o de informar algunos datos. En principio les comentaba, habría que informar donativos, préstamos y premios, siempre y cuando que el individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Esto no estaría grabado en los supuestos que le estaba comentando, cuando sean de los donativos, en este caso, de personas, de familiares en línea recta o del cónyuge. Pero, ¿qué pasa? Y está previsto en el artículo 93, hay una porción de esta norma que establece que cuando que las personas físicas están obligadas a informar este tipo de ingresos, no lo hagan, pues en consecuencia no le va a aplicar esa parte exenta y por lo tanto van a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Y aquí esta situación que comentaba en un principio de que al parecer pudiera ser un tema sencillo, un tema fácil por el hecho de que pues agarro, veo la información y envío sin considerar algunos depósitos que se tenga y ver la naturaleza de estos depósitos para poder aplicarle el tratamiento fiscal que corresponde, pues pudiera el hecho de que no se declaren o se informen poder traer algunas consecuencias fiscales. Otro tema u otro tipo de ingreso muy común en las personas físicas por sueldos y salarios es el de herencias. Fíjense, quiero comentarles aquí que en la oficina, a ver, voy a admitir otras personas. Quiero comentarles que aquí en la oficina se han obtenido algunos casos favorables para contribuyentes como por ingresos por herencia. Fíjense, pues es más común de lo que se piensa el hecho de que algunas personas luego reciban estos ingresos que tienen dicho carácter de herencia sin que lo sepan. Hemos tenido algunas situaciones cuando, y estoy hablando, me voy a referir, cuando mediante laudo se obtiene, se nombra un beneficiario para obtener los recursos de las cuentas de retiro de algún familiar que falleció. En estos casos, fíjense, las Afores siempre aplican una retención del 20% porque consideran que es un ingreso esporádico para el beneficiario. Sin embargo, en la oficina, bueno, se han tenido asuntos y quiero comentarles que se le ha aplicado el tratamiento de, o más bien se le tendría que dar el tratamiento que establece el artículo 93, fracción 22 del impuesto sobre la renta, que es las herencias. ¿Por qué razón? Fíjense, aunque no haya algún documento, algún testamento que señale que sea el heredero de la persona que murió, el hecho de que exista un laudo y sea beneficiario de esos de ese recurso que tenía en sus subcuentas de vivienda, bueno, tendrían que dársele el carácter de herencia. ¿Esto por qué razón? Y se los quiero comentar que ya se han obtenido criterios por parte de organismos jurisdiccionales en donde confirman que efectivamente se le debe aplicar. Fíjense, el artículo 93, fracción 22 de la ley de impuesto sobre la renta, establece que no se pagará impuesto por aquellos que se obtengan por herencia. Por otra parte, el diverso 261 del reglamento de la ley del impuesto prevé que cuando una persona fallezca y esté obligado a la presentación o al pago del impuesto anual mediante la declaración conforme al artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta, pues, y haya devengado esta persona ingresos que no los haya cobrado en vida, el autor de esta sucesión, es decir, que no haya cobrado en vida estos ingresos el autor de la sucesión, los beneficiarios que reciban estos ingresos a los que se refiere el capítulo 1 del título 4, esto es, sueldos y salarios, tendrán el carácter de indemnización, de herencia. Es por ello que se han obtenido sentencias favorables en este sentido, porque las Afores, cuando entregan los recursos a los beneficiarios, no le dan el carácter, tal carácter de herencia a esos recursos que están entregando a sus beneficiarios. Y no solamente aplica para ingresos que haya devengado la persona antes de morir, que sean por salarios, sino también aplica para ingresos que haya devengado por concepto de servicios profesionales y por el arrendamiento. En caso de que los haya devengado antes de morir, las personas que los reciban, bueno, pues pudieran tener esta opción de que se le dé el tratamiento de herencia a esos ingresos que perciban en nombre de la persona que ya haya muerto. Entonces, por ahí ese punto hemos obtenido pues muchos casos favorables a los contribuyentes, beneficiándole en que la retención que les efectuó la Afore, pues la retención de impuestos se la proporcionen de manera pues total, se la reintegren, le hagan la devolución. Ahora, volviendo al artículo 98, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, que prevé los supuestos en que un asalariado está obligado a la presentación de la declaración, pues tenemos que, como comenzaba como indicaba en un principio, siempre y cuando reciba ingresos distintos a los señalados en el capítulo 1 del título 4 de la ley de impuesto sobre la renta, retomando otra vez, sueldos y salarios. Puede ser que también perciba otro tipo de ingresos y no esté obligado, aun cuando esa fracción así lo establezca. ¿Cuáles pudieran ser estos supuestos? Bueno, estos supuestos, por ejemplo, un asalariado que diga, ¿sabes qué? Yo tengo un taxi, tengo una tiendita, un pequeño negocio y tributa en el régimen de incorporación fiscal, aun y cuando obtiene ingresos distintos a los señalados en el capítulo 1, pues estos ingresos, que si son del régimen de incorporación fiscal, estamos hablando que estos ingresos se tienen que declarar de manera bimestral y no son acumulables en la declaración anual. Por lo tanto, en este caso, pudiera haber un contribuyente, persona física, que reciba ingresos por salario y uno distinto que pudiera ser por la actividad empresarial y no se esté obligado a la presentación de la declaración anual. Salvo aquellos contribuyentes que tributen en el régimen de incorporación fiscal y hayan optado por realizar sus pagos provisionales de acuerdo al coeficiente de a un coeficiente y no sean de manera definitiva, bueno, en esos casos sí va a estar obligado a la presentación de la declaración. También puede haber, es muy común ver estos casos de personas físicas que obtienen ingresos por salarios, pero bueno, tienen algún ahorro de que les haya, que lo tengan en una cuenta de inversión, le genere algún rendimiento. También en estos casos obtienen un ingreso por algún interés, algún dividendo, incluso de personas residentes en el extranjero, cuando invierten a través de intermediarios financieros, como son las casas de bolsa. Bueno, también pueden obtener ingresos distintos a los señalados en ese capítulo. En caso de que aquellos contribuyentes asalariados que inviertan a través de estos intermediarios financieros y obtengan ingresos o dividendos o rendimientos de residentes en el extranjero, bueno, aquí ya estaríamos hablando que tendrían que, además de declarar en el capítulo 1 de sueldos y salarios, tendrían que declarar esos ingresos que hayan obtenido por dividendos de residentes en el extranjero, tendrían que declararlo en el capítulo de los demás ingresos. Y esto es algo común porque si hay pues muchas personas que tienen un ahorro, lo invierten y les genera ese tipo de rendimientos o utilidades, incluso otras que le genera intereses normales. Bueno, en este caso también ya estamos hablando que obtiene ingresos de otro capítulo y conforme a la fracción tercera, inciso A del 98, obtiene un ingreso distinto al de sueldos y salarios. Pero acá el artículo 150 también te da la posibilidad de optar por no presentar esta declaración, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos. Uno de ellos, o el requisito que se debe cumplir, a ver, voy a aceptar a otros participantes. El requisito que se debe cumplir es de que en su totalidad los ingresos que se obtengan por conceptos de sueldos y salarios y de intereses no rebasen los 400 mil pesos. En este caso, aun y cuando obtenga ingresos distintos a los señalados en el capítulo 1 del título 4, pues puede optar por no presentar esta declaración. Entonces, este tipo de situaciones que le estoy comentando es muy común, son de casos de contribuyentes que se acercan con nosotros y sí tienen este tipo de depósitos en su cuenta bancaria que muchas veces pueden considerar que no están obligados a declarar estos depósitos. Sin embargo, pues sí tienen o tendrían la obligación conforme a las disposiciones fiscales. Recordemos que toda aquella persona que tenga aperturada una cuenta en cualquier institución del sistema financiero, estas están obligadas a reportarle al Servicio de Administración Tributaria todos aquellos depósitos u operaciones que pudieran tener los contribuyentes que puedan generar el pago o puedan derivar en el pago de alguna contribución. Entonces, si no declaramos esto, que muchas veces puede ser datos meramente informativos, pudiera ser que la autoridad los considere como algún ingreso para los contribuyentes y en su caso les requiera el pago de alguna contribución, cuando de entrada pues no estaríamos obligados a esta situación. Y algo muy importante de verificar todos los datos, los depósitos que tengan los contribuyentes durante el ejercicio es, hay que recordar que si no presentamos la declaración, la autoridad en un principio sus facultades son de 5 años, pero si no se presentan las declaraciones, pudiera ser que hasta un plazo de 10 años después, conforme al 67 del código, nos pudiera ejercer facultades de comprobación por el hecho de no haber declarado los depósitos que se tuvieron durante un ejercicio. Voy a admitir a otras personas. Entonces, tenemos que esta situación, pues sí es muy importante tenerla en cuenta. No solamente es entrar, ver la información precargada y enviar, sino que hay que revisar los depósitos que tengan las personas físicas en sus cuentas bancarias, ver cuál es el origen, cuál es su naturaleza, y con base en ello poder a presentar una declaración de manera completa, de manera correcta, para poder así evitar alguna sanción por parte de la autoridad o alguna determinación de algún crédito fiscal en años siguientes. Entonces, sí es importante esta situación. Fíjense, quiero comentarles también algunos de los casos más recurrentes que tenemos aquí en la oficina, es de que pues llegan muchas veces los contribuyentes llegan porque quieren solicitar o recuperar algún impuesto a favor y resulta que al momento llegan y quieren recuperar su impuesto a favor, no están obligados a presentar la declaración porque tuvieron un solo patrón, no rebasaron los 400,000 pesos y bueno, quieren recuperar un impuesto a favor, pero llegan a la oficina, entramos a la herramienta del visor de nómina a ver o para cotejar que efectivamente la información que esté precargada en el aplicativo de ClaraSat sea la que realmente percibió el contribuyente, y resulta que nos encontramos que aparecen comprobantes de nómina de un retenedor que el contribuyente niega lisa y llanamente conocer. Estos casos son muy comunes y ahí ya tenemos o le genera dos problemas de entrada al contribuyente. Una, que tal vez por esa información ya no tenga un impuesto a favor, sino que tenga un impuesto a cargo por esa información que la autoridad se está manifestando en la base de datos de la autoridad, ¿no? Entonces, y otra, que si quita este retenedor, pues no procede de manera automática porque la autoridad rechaza estas devoluciones y le dice, ¿sabes qué? Me estás omitiendo ingresos. Este tipo de situaciones, si las personas que nos escuchan o algún conocido tenga esta situación que se da muchas veces, los invito a que acudan a la oficina que pongo a su disposición el servicio de quejas y reclamaciones. Hemos tenido muchos casos favorables en este tipo de procedimiento cuando el contribuyente niega conocer esos retenedores que aparecen ya sea en el visor de nómina o incluso precargados en el aplicativo de ClaraSat. ¿Nosotros qué hacemos? El contribuyente primero para habilitar y poder nosotros interceder por él, pues nos debe de firmar una solicitud de queja, que esto es algo muy sencillo, incluso nos las puede hacer llegar por vía correo electrónico firmada por el contribuyente junto con los anexos y la información que, que niega a conocer, y nosotros requerimos o hacemos las acciones de investigación correspondiente para requerir a estos retenedores, en todo caso, justifiquen la razón por la cual están emitiendo esos recibos de nómina, o en caso de que efectivamente no haya habido alguna relación laboral, pues procedan a la cancelación y así salvaguardar los derechos del contribuyente. ¿Por qué? Porque en este caso el hecho de tener estos ingresos por dos retenedores supuestamente, pues de entrada ya la autoridad lo considera que está obligado a presentar la declaración, porque para ellos tienen la obligación de presentar la declaración por los dos retenedores, cuando en realidad solamente percibió ingreso de uno y no de dos. Entonces, en el caso de que, les comento, en el caso de que en estos tipos de casos, ¿qué hacemos también ya cuando el contribuyente hizo su declaración, quitó, incluso quiere hacer la solicitud de devolución a través del formato electrónico de devoluciones? Bueno, hay formas de cómo acreditar precisamente que no existe esta relación laboral, como con sus estados de cuenta, con el reporte de semanas cotizadas emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se advierte que nunca ha sido trabajador de esta persona con las que aparece supuestamente que le está pagando salarios, con el reporte de relaciones laborales que emite el Infonavit, incluso presentando una denuncia también a través del portal del SAT, aunado con la queja que pueda solicitar ante nosotros. Todo esto va a ayudar que el contribuyente pueda acreditar que efectivamente esos ingresos no los recibió. Estos son casos muy recurrentes en la oficina. Yo no sé si por ahí se les haya presentado este tipo de situaciones. A ver, no sé si por ella se les haya presentado este tipo de situaciones. Esto es por lo que tenemos a las personas físicas. Ahora, puede ser que aun y cuando hayan percibido ingresos superiores a los 400,000 pesos y sea de un solo retenedor, puede ser que no estén obligados a presentar la declaración anual. Conforme a la fracción tercera del artículo 98, sí. ¿Por qué? Porque disponen siempre y cuando excedan los 400,000 pesos, estarías obligado a la presentación de la declaración anual. Sin embargo, en resolución miscelánea, establece que o da una facilidad que no se considerará infracciones a las disposiciones fiscales el hecho de que el contribuyente no presente la declaración aun y cuando haya rebasado los 400,000 pesos, siempre y cuando sea de un solo retenedor y éste haya timbrado todos los recibos de nómina. En ese supuesto, el contribuyente tendrá la opción de elegir y no presentar la declaración anual. Fíjense que les quiero comentar algo o un cambio muy importante respecto a la resolución miscelánea fiscal que hubo precisamente en esta regla, que daba la facilidad de no presentar la declaración cuando se hayan obtenido ingresos superiores a 400,000 pesos. Hasta el año anterior, si te salía a favor o a cargo, podías optar por no presentarla porque la regla sí lo preveía. O sea, si obtuviste ingresos por un solo patrón y estabas obligado a la... Perdón, y te timbró la totalidad de los ingresos, no estabas obligado a presentar la declaración, aunque te saliera un impuesto a cargo. Sin embargo, para este año sí hay un cambio importante que genera un impacto fiscal a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque en el caso de que le salga a favor, sí aplica la facilidad de no presentar la declaración. La autoridad no te va a requerir la presentación de la declaración. Pero si te sale un impuesto a cargo, sí tienes la obligación de presentar la declaración. Es decir, no te aplica la facilidad de esta regla de no presentar la declaración, aun cuando solamente hayas obtenido ingresos únicamente por sueldos y salarios de un retenedor y que todos tus recibos de nóminas estén timbrados. Ese cambio se dio de 2018, o sea, para el ejercicio 2018, los ingresos que se percibieron en ese año todavía aplicaba, para los ingresos que se percibieron en 2019 ya no aplica. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado en este tipo de situaciones, porque si sale un impuesto a pagar y si rebasó los 400 mil pesos, estaría obligado. Quiero comentarles que en este tipo de situaciones, cuando sale un impuesto a cargo, pues también en resolución miscelánea fiscal se prevé que los contribuyentes pudieran pagar este impuesto hasta en 6 parcialidades. Recordemos que el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 66 y 66A, pues los contribuyentes pueden solicitar la autorización de pago en parcialidades hasta 36, siempre y cuando las contribuciones no se tengan que pagar durante el ejercicio en que se está solicitando la autorización de pago en parcialidades. Entonces, esta facilidad no es de 36, pero aunque la contribución se tenga que pagar en este ejercicio, puede el contribuyente señalar la opción de pagar en parcialidades y no estaría obligado a garantizar el interés fiscal. Además de que, bueno, aquí también hay que tener otra parte y sí comentarles, dejarle claro esa situación, de que al momento de presentar la declaración anual y tienes un impuesto a cargo, puedes optar por esta facilidad de pagar en parcialidades. Sin embargo, si a más tardar en el mes de septiembre del año en curso no se efectúa la totalidad del impuesto, la autoridad va a revocar la autorización de pago en parcialidades y puede requerirle el pago del saldo insoluto al contribuyente a través de sus facultades o a través del procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, esta parte hay que tenerla presente. Es una facilidad que se puede tener en caso de aquellos contribuyentes que hayan optado por pagar en parcialidades o que les haya salido un impuesto a cargo. Reitero, no se tiene que garantizar el interés fiscal. Un punto muy importante en esta situación es que la declaración se presente a más tardar el último día del mes de abril. Si la declaración, estando obligado a presentarla y nos resulta un impuesto a pagar, ya no podremos apegarnos a esta facilidad que está prevista en resolución de pagar en parcialidades. ¿Por qué? Porque ya la estaríamos presentando fuera del plazo legal que se tiene para la presentación. Por otra parte, les quiero comentar algo muy recurrente que nos sucede aquí en la delegación de Veracruz respecto a personas que tienen dos retenedores y están obligados a presentar la declaración anual. Se trata de personas que tienen ingresos por jubilación o pensión o haberes de retiro. Y luego vienen y nos comentan lo siguiente: oye, es que anteriormente yo sí, o ya tiene años que yo tengo dos pensiones, una por comisión, otra por Pemex, y aparte el IMSS me otorga alguna pensión, y ahora me sale mucho impuesto a pagar. Anteriormente a mí no me salía impuesto a pagar. Eso es algo que muy frecuentemente lo escuchamos y les voy a comentar lo siguiente. La ley en ese aspecto no ha cambiado en muchísimos años y solamente prevé una parte exenta para la pensión, que es hasta 15 salarios mínimos diarios. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones que una persona recibe una pensión por Pemex, otra pensión por el IMSS, por mencionar un ejemplo, pues resulta que los dos retenedores aplican la parte exenta que establece la fracción cuarta del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y no es que lo hagan mal, simplemente es que, refiriéndonos al mismo ejemplo, por ejemplo, Pemex no sabe cuánto le paga el IMSS no sabe cuánto le paga Pemex, y en consecuencia, durante todo el año, aplican la parte exenta de 15 salarios mínimos. Sin embargo, al momento de presentar la declaración anual, ¿qué sucede? Se junta o se tiene que acumular este ingreso y ahí la fracción quinta del artículo 93 establece que con independencia de las personas que paguen las pensiones, con independencia de las personas que la paguen, la parte exenta solamente va a ser 15 veces. Entonces, lo que sucedía anteriormente no era que las personas que mencionan anteriormente no me salía a pagar. Lo que sucedía era que el aplicativo, el DeclaraSAT, no limitaba eso. Entonces, consideraba la parte exenta de los dos retenedores. Y esto no quiere decir que estaba bien presentada, que estaba bien presentada esa declaración. Simplemente que el aplicativo no lo limitaba conforme lo establece específicamente la fracción cuarta y quinta de la ley de impuesto sobre la renta. Y por esa razón era que no les resultaba un impuesto a pagar. Ahora, de 2017 a la fecha, la autoridad, conforme a la ley, limitó en el aplicativo esta parte de la parte exenta de las pensiones, y al momento de acumular, en consecuencia, una queda totalmente grabada y luego salen cantidades bastante considerables de impuesto a pagar en la declaración anual. Quiero comentarle que para este tipo de situaciones pudiéramos asesorar al contribuyente en el sentido de que conforme al reglamento, que pudiera dar un aviso a sus retenedores siempre y cuando lo haga antes del primer pago del mes de abril, un aviso o presentar mediante escrito esto informándole los ingresos que tiene tanto de su retenedor, que pudiera ser Pemex o Comisión, que son las instituciones que cuentan con planes de pensión, y lo que recibe de jubilación, pero la pensión que recibe del IMSS. ¿Esto con qué finalidad? Para informarle los ingresos totales que obtiene por este rubro y le hagan retenciones de manera provisional durante todo el ejercicio, de tal manera que si esto se lleva a cabo al finalizar o al momento de presentar la declaración anual, pues ya no tendría este impacto de pagar, pues la facilidad solamente prevé 6 el impuesto, entonces lo pudiera pagar durante todo el ejercicio y no tener este impacto, esta carga de que le salga un impuesto grandísimo a pagar a finalizar el ejercicio. Estas son cosas muy comunes que se presentan con precisamente este tipo de contribuyentes que se acercan con nosotros para que los apoyemos con la presentación de las declaraciones. ¿Sí? Por lo que hace, quiero comentarles, bueno, aquí le estaba yo comentando de personas que obtienen ingresos del capítulo primero, del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, y ciertos supuestos en los que pudiera también tener que declarar ingresos en otros capítulos, como pudiera ser los donativos, que cuando exceda la parte exenta y no sea de algún familiar en línea recta, tendría que declararlo en capítulo de adquisición de bienes, o tenga la venta de algún vehículo, también tendría que declarar en el capítulo de enajenación de bienes. Bueno, les quiero comentar en específico algo también tocando o tratando de abarcar todos los capítulos contenidos en el artículo o en el título cuarto, perdón, de la ley de impuesto sobre la renta, que son 9 de las formas que pueden tributar las personas físicas. Quiero comentarles algo que tuvimos de un contribuyente que tributa en el régimen de arrendamiento. Fíjense, acá tuvimos esta situación de que esta persona presentó su declaración incluyendo las deducciones autorizadas que prevé el artículo 115 de la ley de impuesto sobre la renta, son 6 fracciones que prevé esa norma, de los gastos que pueden estar autorizados por los ingresos que obtenga en el régimen de arrendamiento. Resulta que esta persona aplicó las deducciones autorizadas, hizo su declaración, fue rechazada, incluso fue negada. Entonces, lo que hizo fue presentar complementarias, o se le asesoró en la forma de presentar complementaria de los pagos provisionales de declaración anual, optando por la deducción ciega, que es el 35% de los ingresos, y en este caso la autoridad negó bajo el argumento de que no era posible esa situación o negaba el saldo a favor, porque el artículo 6 del código prevé que cuando las disposiciones fiscales establezcan la opción de tributar, los contribuyentes no podrán quitarla, no podrán cambiarla durante el mismo ejercicio fiscal. Entonces la autoridad argumentaba esa situación y por eso negaba el saldo a favor. Quiero comentarles que negó la solicitud, se interpusieron los medios de defensa. En este caso quiero también informarles, comentarles que cuando tengan este tipo de situaciones de alguna negativa por parte de las autoridades fiscales en la devolución de algún saldo a favor que ustedes hayan solicitado, háblese, llámese de impuesto sobre la renta, de IVA, pueden acercarse con nosotros. Tenemos el servicio de representación legal y defensa, a través del cual PRODECON defiende a los contribuyentes respecto a los actos u resoluciones de las autoridades fiscales. Volviendo al caso en específico, se obtuvo una sentencia favorable y que el órgano jurisdiccional consideró que era ilegal que la autoridad negara el saldo a favor conforme con ese argumento de que el contribuyente no podría cambiar la opción de tributar durante el mismo ejercicio. Quiero comentarles que el artículo 150, sexto del Código Fiscal, efectivamente prevé que no se puede cambiar la forma de tributar. Sin embargo, no limita a los contribuyentes para que puedan presentar declaraciones complementarias y no cambiar la forma de la mecánica de la terminación del impuesto, sino que modificó las deducciones que aplicó durante ese ejercicio. En ese sentido, fue que se resolvió y que era procedente esta devolución. Esto se lo comento tratando de tocar temas de todos los capítulos. Este fue específicamente en el tema de arrendamiento. Bueno, por otra parte, a ver, no sé si por aquí vaya algunas preguntas. Sí, veo que aquí algunos. Les pido que todas las dudas, comentarios que vayan surgiendo, me los hagan llegar. Ahorita le damos respuesta a todos, a todas sus comentarios, sus dudas, inquietudes. Entonces, bueno, ya retomando el tema, también quiero hablarles un poco de las deducciones personales que tienen las personas. ¿Perdón? No hay pendientes. Disculpen, aquí me preguntaban si tenía algunas personas pendientes de admitir. Quiero comentar también, retomando el tema que estamos hablando, o más específico del tema de sueldos y salarios. Bueno, pues a estas personas que obtienen ingresos por este capítulo también tienen la posibilidad de disminuir ciertos gastos de la base gravable, que son las deducciones personales. Las deducciones personales deben de cumplirse ciertos requisitos. Algunas tienen ciertas limitaciones, otras no. Quiero comentarle aquí de manera general en qué consiste, cuáles son las deducciones o los gastos que ustedes pueden hacer deducible en su declaración anual para, en todo caso, poder obtener algún impuesto a favor. Bueno, quiero comentarle en primer punto, la primera fracción del artículo 151, que establece cuáles son las deducciones personales, pues se refiere a los gastos médicos, hospitalarios, dentales, que siempre y cuando se cumplan con pago con medios electrónicos, es decir, tarjeta de débito, crédito, cheque, ya casi no se utiliza, pero bueno, también pudiera ser una opción para poder hacer deducibles estos comprobantes. Aquí, fíjense que tenemos muchos casos recurrentes en que muchas veces el contribuyente paga en efectivo estos gastos y al final no los puede hacer deducible en su declaración por no poder cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Otra tipo de situaciones que se presenta es que la forma de pago o el uso del CFDI muchas veces le ponen gastos general, gastos, deducciones de mercancía, no sé, otro uso al CFDI pero un uso distinto al de las deducciones personales. En estos casos, esos gastos no van a aparecer precargados en el aplicativo Declara SAT. Sin embargo, bueno, pudiera el contribuyente agregar eso a todos aquellos comprobantes que estén clasificados de manera incorrecta en el uso del CFDI, siempre y cuando los hayan pagado con medios electrónicos, pudiera el contribuyente agregarlos. Aquí les quiero comentar algo. Es posible o es probable que en el procedimiento de devoluciones automáticas no vaya a efectuarse la devolución. Por no estar precargado esa información y nosotros incluirla. Normalmente ahí la autoridad lo que hace es, ¿sabes qué? Presenta el formato electrónico de devoluciones, revisamos los documentos y en todo caso de ser procedente, pues se autoriza la solicitud de devolución. Hablando un poquito también del tema de devoluciones automáticas. La devolución automática es una facilidad administrativa prevista en la regla 232 de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2020. Aquí, esta regla prevé que las personas físicas podrán optar o podrán solicitar, mejor, más bien, podrán solicitar la devolución del saldo a favor en el procedimiento de devoluciones automáticas. En principio, quiero comentarles que el artículo 22 del código establece que el plazo que tienen las autoridades fiscales es de 40 días para efectuar la devolución de los saldos a favor, siempre y cuando se haga la solicitud. Sin embargo, este procedimiento de devoluciones automáticas tiene la finalidad de que las declaraciones o los saldos a favor se efectúan de manera inmediata, es decir, en un plazo de 3 a 2 días, de 3 a 5 días hábiles, el contribuyente sin necesidad de hacer ningún trámite adicional, sin necesidad de aportar documentación con la que soporte sus ingresos, sus retenciones y sus gastos, simplemente con toda aquella información que ya obra en poder de la autoridad, pues de esta manera puede obtener la devolución de manera rápida. ¿Por qué? Porque, bueno, es un derecho que le asiste conforme al 22, no es una facultad discrecional por parte de la autoridad efectuar las devoluciones, sino que es un procedimiento, es una obligación de la autoridad devolver, es un procedimiento reglado en el artículo 22, y entonces esta es la finalidad de las devoluciones automáticas. Y es de mucha ayuda en este sentido de que puedan recuperar de manera inmediata los saldos a favor que tengan los contribuyentes. Sin embargo, les comento, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esa información precargada en el aplicativo Declara SAT es información que reportan terceros de pagos provisionales que uno mismo fue haciendo, pero sobre todo esa información que reportan terceros. Es información que la autoridad nos presenta ya de manera precargada con la finalidad de facilitarnos el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De entrada, hay que recordar que la determinación del impuesto conforme al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación le corresponde al contribuyente y esta debe de entenderse, además del llenado y el contenido de la declaración, debe entenderse de buena fe este llenado, ¿no? Le corresponde al contribuyente. Sin embargo, la autoridad nos presenta una propuesta de la información que reportaron terceros. Nosotros tenemos que verificar que esa información esté correcta de manera que podamos cumplir, pues, acorde a las disposiciones fiscales. Porque hay muchos casos que no están, mucha información que no está precargada. Como lo mencionábamos o lo comentábamos en un principio, estos pueden ser préstamos que no estén precargados, pueden ser donativos que no estén precargados, premios, otro tipo de ingreso que el contribuyente tenga o depósito en sus cuentas bancarias que no esté precargado, y entonces nosotros tenemos que agregar esa información. En estos casos, o muchas veces en estos tipos de situaciones, es cuando no procede la devolución de manera automática. ¿Por qué razón? Porque nosotros agregamos información o modificamos información a la que la autoridad ya tenía como propuesta para nosotros, ¿no? Entonces, si bien es cierto esto que muchas veces nosotros modificamos, no porque se haga con la intención de hacerlo de manera correcta, sino todo lo contrario, para que se cumpla de manera correcta la obligación de presentar la declaración. Muchas veces el contribuyente, en efecto, no tiene ningún otro depósito, no tiene ingresos, no tiene donativos, no tiene enajenación de casa habitación, no tiene préstamos, solamente tiene su ingreso y aún así la autoridad le rechaza el saldo a favor. Fíjense, quiero comentarles aquí dos rechazos muy recurrentes que hemos tenido de los contribuyentes que nos visitan en la delegación de Veracruz. Una, por inconsistencia en la clave interbancaria. Y si se ingresa al aplicativo, consulta el estatus y este menciona, oye, ¿sabes qué? No tengo una otra cuenta bancaria, es la misma, es la que siempre he utilizado. Bueno, en este tipo de casos los invito a que acudan con nosotros, se acerquen con nosotros, podemos iniciar un procedimiento de queja a efecto de que la autoridad rinda un informe sobre los hechos que se le atribuyan, conocer, investigar los actos de las autoridades fiscales. En caso de que haya una violación a los derechos fundamentales del contribuyente, bueno, que se restituya el goce de sus derechos, ¿no? Ese es el propósito del procedimiento de queja. Entonces, en este tipo de situaciones que muchas veces o se está presentando de manera muy recurrente, que dice autorizada con inconsistencia en la cuenta clave. Y el contribuyente menciona es que yo no cambié la cuenta, yo no tengo otra cuenta. Bueno, en este tipo de situaciones lo invitamos que se acerquen con nosotros, no obstante de que pueda el contribuyente presentar una sustitución de cuenta clave anexando su estado de cuenta con la firma electrónica con el fin de subsanar esa inconsistencia. Sin embargo, sí los invito a que nos hagan partícipe de esa situación denunciando estas malas prácticas o inconsistencias que se están llevando a cabo durante este periodo que es el de declaraciones anuales y que muchos ya presentaron su declaración y a la fecha no le han devuelto, que nos las hagan de conocimiento. Nosotros iniciamos un procedimiento de queja, incluso estos procedimientos de queja pueden derivar en una recomendación no vinculatoria para la autoridad, pero bueno, con la finalidad de que se corrijan esas situaciones, ¿no? Tenemos conocimiento que la autoridad efectivamente, incluso en sus redes sociales, lo ha comentado de que ha habido reprocesos de las declaraciones que tengan cierto tipo de inconsistencia, las están reprocesando. Muchas personas les aparecía rechazada por alguna inconsistencia y días después les aparecía ya en proceso de validación, en proceso de pago. Entonces, sí es cierto que la autoridad está reprocesando este tipo de declaraciones, pero reitero la invitación que se acerquen con nosotros en caso de que tengan algún inconveniente por la cuenta clave, porque bueno, puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que me marca inconsistencia en la cuenta, pero yo no tengo otra cuenta, entonces, ¿qué cuenta voy a agregar o qué cuenta voy a proporcionar, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos es muy importante el procedimiento de queja. Podemos obtener un resultado favorable que concluya con la devolución del impuesto que se está solicitando. Otra inconsistencia muy común que se está dando en estos días es me rechaza porque mi retenedor no enteró las retenciones. Y resulta que, bueno, nosotros como contribuyentes o los contribuyentes que tributan este régimen de sueldos y salarios, pues ya la autoridad nos está trasladando una carga que a nosotros, que no está expresa en ley, y por esa razón nos está negando la solicitud de devolución dentro del procedimiento de devoluciones automáticas. En este tipo de situaciones también los invito a que se acerquen con nosotros, ya sea vía telefónica, correo electrónico, porque, bueno, lamentablemente ahorita por el tema de la contingencia sanitaria no estamos atendiendo de manera presencial. Sin embargo, le estamos dando atención a todos los asuntos por los canales que tenemos vía remota, ya sea telefónica, correo, incluso WhatsApp. Entonces, si tienen alguna de este tipo de inconsistencia, que nos las hagan saber para no poder iniciar el procedimiento de queja, buscar alguna solución, alguna solución ante la autoridad fiscal que beneficie al contribuyente y en caso de que conforme al derecho le corresponda esa devolución de saldo a favor, bueno, pues pueda obtenerla sin mayor trámite o hacer algún trámite adicional. No obstante, fíjense, también con independencia de todo esto, de las acciones que nosotros pudiéramos llegar dentro del procedimiento de queja, también damos la opción, la alternativa al contribuyente de poder presentar su solicitud a través del formato electrónico de devoluciones o como comúnmente lo conocemos, a través del FED, anexando los comprobantes de las deducciones personales, el detalle anual del visor de nómina con el que se acredite los ingresos y las retenciones que tuvo durante el ejercicio, su estado de cuenta. Se hace la solicitud y ahí también va a tener la certeza de que la autoridad en un plazo máximo de 40 días hábiles tendrá que resolver la solicitud que se le formule. Bueno, en caso de que incluso se tenga alguna negativa por parte de la autoridad, nosotros también le prestamos el servicio de representación legal y defensa. Pero bueno, antes de llegar a esta instancia, los invitamos para que a través del procedimiento de queja, que no es un procedimiento que tenga instancia, podamos llegar a una solución ante los posibles problemas que puedan tener los contribuyentes. A ver, vamos a ir checando aquí algunos de sus comentarios. Aquí tenemos un comentario de Gloria Ramírez. Bueno, más bien una pregunta. ¿Qué pasa si en la declaración excede el límite de deducciones personales? ¿Cómo lo puedo corregir? Esa es muy buena pregunta. Fíjense que el tema de deducciones personales, con motivo de la reforma de 2014, se aplicó un límite del 10% en un principio y ahora es del 15%. Quiero comentarles que en un principio, como Procuraduría, se interpusieron diversos amparos en contra de este tipo en contra de este límite de las deducciones personales, argumentando que, bueno, violentaba el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, el hecho de que me limitara y por lo tanto no contribuyera con la capacidad contributiva real que yo tengo como contribuyente. Sin embargo, respecto a este tipo de asunto, ya hubo un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia y señala que las deducciones personales no son estructurales. Es decir, el gasto que se genera por las deducciones personales no está vinculado con la generación del ingreso. El tema de este lo tratan como deducciones adicionales a las autorizadas. Es decir, este tema, estas deducciones personales es un gasto de política, es conforme a la política fiscal del gobierno, puede considerarse como un gasto, un beneficio fiscal. No es un gasto o una deducción estructural, sino que es adicional a las deducciones autorizadas que sí son estrictamente indispensables para la generación del ingreso, que están previstas en cada uno de los capítulos contenidos en en el título cuarto de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Entonces, al no considerarse un gasto estrictamente, perdón, vinculado con la generación del ingreso, es por eso que no transgrede el principio de proporcionalidad y en consecuencia es constitucional que se aplique esta limitante del 10% en ejercicios anteriores y del 15%. Sin embargo, quiero comentarles aquí también algo. Fíjense, si bien es cierto que hay un tope del 15%, lo cierto es que en algunas deducciones personales no aplica este tope. ¿O a qué deducciones me refiero? A los gastos médicos, hospitalarios, para compra de aparatos de rehabilitación, siempre y cuando se tenga el certificado por alguna institución de seguridad pública, de salud, por alguna institución de salud, como puede ser el IMSS, se tenga el certificado de incapacidad conforme a la legislación laboral, en específico al artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo. Esto me refiero a que se trata o nos estaríamos refiriendo a que el contribuyente tenga estos gastos por concepto de alguna incapacidad permanente, total, parcial, pero que cuente con este certificado, o para aquellas personas que tengan alguna discapacidad y sea en términos de la Ley General de Inclusión, me parece que está en el artículo 151, fracción primera, segundo párrafo. Ahí establece que cuando sean personas que tengan alguna discapacidad conforme a esta ley general y aquellas personas que tengan algún certificado de incapacidad, no va a aplicar el tope previsto en el último párrafo del artículo 151, que se refiere a 5 UMAS o al 15% de los ingresos, lo que resulte menor. En estos casos no va a aplicar. También señala en esta misma disposición que no va a aplicar para los donativos, que esos tienen un límite del 4% cuando sea donativos a instituciones gubernamentales y del 7% cuando sea donativos a instituciones privadas. Además, que pueden hacer, que no aplique este límite del 15% es para las aportaciones voluntarias a la Afore, ¿sí? Entonces, no sé si quedó claro la respuesta referente al tope de las deducciones personales. A ver, como que me perdí por aquí, a ver dónde. Andrés. Pregunta, Andrés Cortés. ¿Cómo le hago si enviaron una cuenta que no es del titular? ¿Cómo le hago si enviaron una cuenta que no es del titular? Mira, Andrés, te comento. Me refiero o entiendo que es cuando envías la declaración, te pide una clave interbancaria y que esa clave no es tuya. Muy seguramente aquí la autoridad, al momento de presentar tú la declaración, te señala, ¿eres titular de la cuenta? ¿Sí o no? Si damos que sí y la autoridad detecta que esa cuenta ya la utilizó otra persona en otra declaración, ahí sería el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque te la van a rechazar y te va a dar oportunidad de que en un formato electrónico de devoluciones puedas recuperar ese saldo a favor. Sin embargo, pudiera también darse el caso de que efectúe la devolución. Ahí ya sería otra cuestión. Pero si es recientemente, te invito a que te comuniques con nosotros, nos envíes un correo electrónico, una llamada, nos des los datos de la información, los datos de la declaración, como número de folio, fecha de presentación, y nosotros a través de un procedimiento de queja podamos vincular o tener un puente con la autoridad para efecto de que si es posible detener el depósito de esa cuenta a esa cuenta bancaria. Ya hemos tenido asuntos que se ha logrado detener los depósitos cuando el contribuyente manifiesta una clave incorrecta o de otra persona, o incluso ha habido casos o situaciones que el contribuyente al momento de presentar su declaración ya no, ya hay una declaración presentada que desconoce. En esos casos también hemos tenido éxito en el sentido de que se ha logrado que se detengan esas devoluciones a esas declaraciones no reconocidas por parte del contribuyente. Ya en el caso de que se haya efectuado el depósito, bueno, pues sí te invitaría a que te acerques con nosotros, ya sería alguna situación en específica para poderte brindar alguna alternativa de solución ante esta situación que ya se haya ejecutado. Pero respondiendo o retomando tu pregunta, te sugiero consultar el estatus actualmente para ver si fue rechazada. Si fue rechazada, te comento, sería el mejor de los escenarios porque puedes recuperar, o sea, el saldo no ha sido devuelto a ninguna otra persona, lo puedes recuperar. Si fue autorizada, bueno, también te comento que nos hagas llegar capturas de pantalla del estatus y poderte indicar de manera precisa de qué forma proceder. Al final le voy a compartir el correo electrónico, número telefónico, donde nos pueden hacer llegar sus planteamientos en el caso de que en este espacio no dé tiempo a dar respuesta a todas sus preguntas. Pero les puedo asegurar que ninguna pregunta se va a quedar sin respuesta si nos las comparten también a los medios de contacto que tenemos acá en la oficina. A ver, otra pregunta. Andrés Cortés, ah, no, bueno, vamos con el otro. Rema Moto pregunta, ¿qué hacer cuando se hizo uso indebido de mis datos y cuatro empresas me timbraron la nómina sin recibir y ahora me rechazaron y me sale a pagar? Mira, como lo comentaba yo en la plática, en este tipo de casos, yo te sugiero, recordemos, conforme al artículo 6 del Código Fiscal, nos corresponde a nosotros como contribuyentes determinarnos las contribuciones en un principio. Entonces, si tú desconoces esos ingresos o más bien desconoces esos patrones que manifestaron al SAT que supuestamente te pagaron ingresos, en un principio te recomiendo presentar tu declaración con los ingresos que efectivamente hayas obtenido durante el ejercicio. Ahora, es posible que no te vayan a devolver en el procedimiento de devoluciones automáticas. Sin embargo, a través del procedimiento de queja, puedes compartirnos los CFDI que aparecen en la herramienta del visor de nómina a efecto de nosotros iniciar con las acciones correspondientes, las investigaciones, requerir a estas empresas para que rindan un informe en el sentido de que justifiquen cuál es el motivo de la emisión del CFDI en caso de no acreditar alguna relación laboral, pues procedan a su cancelación. Finalmente, si a través del procedimiento de queja, aunado a ello, bueno, también puedes hacer tu solicitud de devolución a través del formato electrónico de devoluciones. Además del procedimiento de queja, te sugiero presentar una denuncia a través del portal del SAT en donde le manifiestes que desconoces estos retenedores al momento de presentar el FED. Bueno, presentar también un escrito en el que se niegue lisa y llanamente haber tenido ingresos con eso, aunado de que puedas aportar reporte semanas cotizadas, relación de informe de relaciones laborales emitidos frente al Infonavit, donde se adviertan cuáles han sido tus patrones, incluso si tuvieras los estados de cuenta donde se vean los depósitos, mucho mejor. Si no eres, si tributas en el régimen de sueldos y salarios, se advierte por tu pregunta, bueno, estás obligada a tener los estados de cuenta porque, recordemos, los estados de cuenta forman parte de la contabilidad y los asalariados no están obligados a llevar contabilidad, pero sí es importante que los aportes en caso de que esté dentro de tus posibilidades para poder acreditar ante la autoridad efectivamente cuáles fueron tus ingresos. Recordemos que conforme al 68 del código, las resoluciones de las autoridades fiscales se presumen que son legales, sin embargo, cuando la persona, en este caso, niegue lisa y llanamente algunos hechos, bueno, será la autoridad la que esté obligada a probar que efectivamente se llevaron esas situaciones. Entonces, además de eso, pues hay que aportar los documentos con los que acredites que efectivamente no tuviste esos ingresos. Insisto, procedimiento de queja para desde ya poder investigar estos actos de estos retenedores y también hacer las denuncias correspondientes a través del portal del SAT para que en su caso el SAT, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pues tome medida ante estas personas. Otra pregunta. ¿Qué hacer cuando se hizo? A ver, no es la misma. Pregunta 3. Patrones. La pregunta 3, no sé si es la misma, la misma persona quien formula esta pregunta, pero dice, patrones, de uno recibí indemnización. En el visor de nómina veo mis retenciones de ISR acumulado por 2.500. En la declaración por acumulado por patrón están correctas. Pero después solo me señala 1.300 de retención. Si lo modifico, ¿me duplica la retención o cómo le hago? Bueno, aquí entiendo que las retenciones que te hizo tu patrón no son las mismas que están en el DeclaraSAT. Aquí hay que una sugerencia que, o el problema por el que pudiera derivar esta situación es porque hayas obtenido subsidio pagado y hayas tenido algún otro empleo. El subsidio pagado se va a disminuir a las retenciones. Entonces, si tuviste subsidio de dos patrones, entonces, es la forma ahorita de que entiendo la pregunta, pudiera ser esa la razón de que tu retención se vea disminuida en el aplicativo en razón a lo que tienes en el visor de nómina. En caso de que no sea así el planteamiento, bueno, te pido que me lo comentes por este medio de manera más detallada y te puedo dar el punto de vista. A ver, aquí Roberto Vicón. Sí, dice la pregunta, si puedes, por favor, hablar de la simultaneidad del artículo 98, fracción tercera, en los incisos C. Me requieren un anual por dos patrones en periodos diferentes, pero en el mismo año. Bueno. Efectivamente, hay un artículo o alguna fracción de este artículo que menciona que cuando se tengan dos trabajadores se va a estar obligado a la presentación de la declaración anual de manera simultánea. Sin embargo, también hay que tener presente que menciona que en los supuestos de la presentación de la declaración, cuando se deje de trabajar antes del primero de diciembre, o antes del, sí, del primero de diciembre, se tendrá la obligación de presentar la declaración anual. Entonces, si tuvimos dos patrones en ese ejercicio, pues, y con uno terminamos de trabajar antes de que concluyera el ejercicio, sí vamos a estar obligados a la presentación de la declaración. Entonces, ahí sí no nos va a aplicar ni la regla. Y conforme a la ley, o sea, no es opcional, ahí sí tendría que presentar el contribuyente la declaración anual. A ver, otra pregunta. Héctor Medina pregunta, presenté la declaración anual del régimen de arrendamiento y opté por deducción opcional. El SAT tiene otros datos muy distintos y además no reconoce las retenciones de personas morales. ¿Qué me recomiendas? ¿Mandarla por FED o a través del apoyo de ustedes? Mira, Héctor, te recomiendo en principio checar bien el detalle de la inconsistencia que me comentas que es este. En principio, podemos iniciar un procedimiento de queja. ¿Por qué? Porque la autoridad te está rechazando. Porque no reconoce las retenciones de las personas morales. Eso pudiera ser materia de queja. Recordemos que el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su párrafo cuarto, dispone que cuando las retenciones o los pagos provisionales que se efectúen durante el ejercicio resulten menor al impuesto determinado en la declaración anual, solamente el contribuyente va a tener dos opciones. Una, solicitar la devolución o bien la compensación. Sin embargo, este artículo no establece para que sea procedente el acreditamiento tanto de las retenciones como de los pagos provisionales, que el tercero las haya pagado. Entonces, la autoridad de manera indebida está haciendo estos rechazos prácticamente sin fundamento legal en el sentido de que no se establece como requisito de procedencia para poder acreditar el impuesto retenido el hecho de que personas, los terceros, hayan presentado sus pagos provisionales de las retenciones que nos efectuaron a nosotros. Entonces, eso pudiera ser materia de queja y con independencia al procedimiento de queja, pudiéramos también, te recomiendo hacer el formato electrónico, presentar la solicitud de devolución a través del formato electrónico de devoluciones. ¿Para qué? Para que tengas la certeza de que en un plazo máximo de 40 días hábiles vas a obtener una respuesta por parte de la autoridad, ya sea en sentido de que se autoriza la solicitud de devolución, se niega, se desiste o todo, pero esa resolución, en caso de que sea desfavorable, incluso va a ser susceptible de controvertir. Recordemos que el procedimiento de devoluciones automáticas, un rechazo no es un acto, no constituye una negativa por parte de la autoridad y, por lo tanto, esa no es susceptible de controvertir. Hay que generar el acto para poder, en todo caso, interponer los medios de defensa. O bien pudiera ser que, a través del formato electrónico de devoluciones, te efectúen la devolución del saldo a favor sin ningún inconveniente. A ver, otra pregunta. Otra pregunta. Gloria Ramírez, a ver, voy leyendo de arriba hacia abajo. Marta Arango, buenas tardes. Rechazaron la devolución de una contribuyente jubilada de Pemex. Checo la causa y no hay diferencia alguna entre lo declarado por el contribuyente y el SAT. Misma situación, como les comentaba. Podemos iniciar un procedimiento de queja a efecto de encontrar alguna alternativa de solución y paralelamente presentar el formato electrónico de devoluciones. Ojo aquí, también ya es a consideración del contribuyente. Como les comentaba durante la plática, el SAT está haciendo algunos reprocesamientos de las declaraciones que se presentaron y puede ser que en los próximos días te efectúen la devolución con motivo de estos reprocesos que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria, pero si no, puedes optar por presentar el formato electrónico de devoluciones y aunado a ello, iniciar con algún procedimiento de queja. Otra pregunta, Elizama. Dice, un cliente tuvo saldo a favor de 10,500. Resulta que le hicieron la devolución de manera parcial por 3,400. Avisaron o publicaron que la devolución serían en parcialidades. Al checar el estatus de la declaración dice autorizada, por lo que entiendo que será devuelto el importe en su totalidad. Aquí el punto es la parcialidad por parte de la autoridad. No, definitivamente la autoridad, en caso de que el saldo a favor sea procedente de conformidad o en términos de las disposiciones fiscales, de ninguna manera te puede efectuar la devolución en parcialidades. Aquí muy posiblemente fue en el procedimiento de devoluciones automáticas y del cruce de información que haya realizado la autoridad, bueno, detectó alguna inconsistencia y por eso fue el motivo del rechazo o de la devolución de manera parcial. Sin embargo, te asiste el derecho de presentar un formato a través del formato electrónico de devoluciones, la solicitud de devolución del remanente. Y en todo caso, ahí la autoridad tendría que precisar, detallar y fundamentar en caso de que lo niegue. Y si no, pues tendría que efectuar la devolución precisamente del remanente. Otra pregunta. Pregunta, entonces, varió la opción de arrendamiento, la deducción emocional, la comprobable en la anual, ¿se puede conseguir con su mediación recuperación de saldo a favor? Te comento, ese fue, de entrada, la autoridad lo negó. Ya fue a través de un medio de defensa que el tribunal dio la razón y consideró o estimó en ese caso en específico que era ilegal que la autoridad negara el saldo a favor bajo el argumento de que había cambiado la opción de tributar. Aquí estamos hablando que no cambió la opción de tributar, cambió la deducción, la opción de las deducciones, cambió de las autorizadas a la opcional. Fue un criterio que se obtuvo en una sentencia por parte de un tribunal. En estricto sentido, la autoridad pudiera incluso emitir otra resolución en el sentido de negarla en caso de que hagas esta situación y, bueno, se tendría que interponer los medios de defensa correspondiente, ya sea algún recurso o algún juicio contencioso. José Arturo pregunta, ¿un saldo a favor que la autoridad me lo rechaza dentro del mes de abril, lo corrijo a través de complementaria y lo pongo con un nuevo saldo a favor, entraría como automática en el saldo a favor dentro del mes? Bueno, aquí hay que ver el rechazo, el primer rechazo en la declaración anual, porque si tu rechazo fue con motivo de inconsistencia en la cuenta clave, ahí incluso menciona el saldo a favor fue autorizado, sin embargo hay inconsistencia en la cuenta clave. Si fue ese por el motivo que no te han devuelto, yo te sugiero que no presentes una declaración complementaria porque el saldo ya fue autorizado en una normal, no te lo van a autorizar en una complementaria. Si fue otro el motivo del rechazo, pudieras presentar una declaración complementaria. Te comento, el Servicio de Administración Tributaria está haciendo algunos reprocesamientos para efectuar estas devoluciones para que se vuelvan a considerar en este proceso de devolución automática. O bien pudieras presentar a través del formato electrónico de devoluciones la solicitud de devolución. Ojo, recordemos que conforme al artículo 32 del código, solamente podemos presentar tres complementarias. Después de la tercera solamente va a ser válida siempre y cuando incrementes ingresos o disminuyas gastos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con el tema de las declaraciones complementarias. Sí es recomendable, incluso en redes sociales, ahí en el portal de la página del SAT, sugieren presentar declaraciones, pero tiene un límite, no hay que irnos con tantas declaraciones complementarias. Me ha tocado ver contribuyentes con 5, 6, 7, incluso 10 declaraciones complementarias. Entonces, eso en lugar de ayudarnos, nos podría perjudicar. ¿Sí? Otra pregunta por acá dice: tengo una duda, ¿qué puedo hacer si en el año tuve tres patrones? De uno recibí indemnización y el visor de nómina veo mis retenciones de ISR acumulado. A esta ya la había leído. A ver, vámonos con otra. BC Fer pregunta, buena tarde. Si mi constancia de intereses hipotecarios salió emitida por parte del Infonavit con mi RFC incorrecto, ya la mandé la documentación para corregir dicha situación desde principio de mes, pero me dicen que debo esperar 5 meses. Mira, aquí yo te sugiero lo siguiente. Si conforme a las disposiciones fiscales, es decir, conforme al artículo 98, fracción tercera, o conforme al artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, o ya sea 150, estás obligado a presentar la declaración anual, preséntala con los datos de esa constancia. Al final de cuentas, el interés real o el interés el nominal no va a cambiar, lo único que va a cambiar es el RFC, que es lo que sí pudiera pasar. Al presentarla, tú ya cumples con la obligación de la declaración anual, si estás obligado. Sin embargo, si hay un impuesto a favor, es posible que por el motivo que me comentas no proceda de manera automática. Entonces, estaríamos hablando de dos situaciones. Una, si estás obligado a presentar la declaración anual, preséntala con los datos de esas constancias para que no incumplas con tu obligación. Porque recordemos que no va a cambiar el interés nominal y el interés real. Una vez que ya tengas los datos correctos, entonces pudieras presentar la solicitud de devolución anexando la constancia de manera correcta. Ahora, también este tipo de situación es materia de queja. Si tú ya hiciste la solicitud de corrección de datos y el instituto no te da respuesta, puedes compartirnos por correo electrónico la constancia junto con tu identificación y el formato de solicitud de queja debidamente llenado, y nosotros podemos requerir al instituto de manera que te dé una respuesta o se pronuncie sobre los hechos que se le están atribuyendo. A ver, tenemos otra pregunta. Hay participantes que quieren entrar. Ok. Bueno, entonces, micro cerrado. Ya están compartiendo. Ajá. Perfecto. Bueno, creo que son todas las dudas que surgieron durante la plática. Pues bueno, espero que haya sido de utilidad esta conversación. Cualquier duda o comentario nos los pueden hacer llegar al correo electrónico delegacionveracruz@prodecon.gob.mx o me pueden escribir incluso al correo del licenciado Mario, delegado en aquí en Veracruz de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Es mario.herrera@prodecon.gob.mx. Mi correo es ulises.dominguez@prodecon.gob.mx. El teléfono de la oficina es 2299-313877. A esos datos nos pueden enviar sus planteamientos, sus dudas, comentarios, quejas, nos las pueden hacer llegar y con todo gusto iniciamos con los procedimientos correspondientes. Bueno, ya para finalizar, mi recomendación es que si tenemos ingresos por sueldos y salarios, verifiquemos todos los depósitos que tengamos en nuestras cuentas bancarias, en las personas que se asesoran, de los contribuyentes, para que podamos cumplir con la obligación de manera correcta y así evitar infringir las disposiciones fiscales. Finalmente, quiero agradecerle a todos los participantes de este foro por su tiempo. Quiero agradecer también en especial a la Canacope de Córdoba, a la contadora Marcela, a la revista actualizandome.com, a la Anafinet, al contador Chamblati por su interés, por su difusión sobre este tema. Y bueno, reiterarles que cualquier situación en materia fiscal estamos a sus órdenes para poderles atender. Nuestras oficinas, aunque ahorita no están abiertas, les comparto la dirección. Están en Independencia, esquina con Constitución, número 823, Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz. Cualquier duda o comentario referente a este tema y a otros en cuestiones fiscales nos los pueden compartir y con gusto le podremos orientar o asesorar en sus asuntos. De mi parte, sería todo y espero que tengan una excelente noche.